La entrevista. Yo quiero ver esa faceta de Nieves Álvarez y tengo muchísimas ganas de ver ese directo a eso de las
3 menos 20,
3
más o menos.
3 menos 20 aproximadamente.
Puedes seguirnos a través de @radio_marca, que es la cuenta de Instagram, la cuenta de Radio Marca en Instagram, y a través de nuestras cuentas estamos mendifollowando como si no costara. @yanelacf o @rafasauquillo con H intercalada entre la A y la U y con Q.
Pero es que siempre ponemos las redes sociales de todos los trabajadores de Radio Marca para nuestros oyentes. Así que sí, obviamente dentro de poco también tendremos estos directos en @radio_marca. Ya sabes, en Twitter sin el guión, @radiomarca.
Y ya está emitiendo toda la radio prácticamente sus programas a través de Twitter también.
Cuídatelo, vamos a escuchar también.
Hombre,
ahí,
por favor.
Me estoy preparando ahí
lo
el
cual
cartón
celebro este. Especialmente.
Dice Chitu que no. Por supuesto que sí.
Sí, también, claro. También. Hay que cuidarse a través
si tú
de
me pica,
Twitter.
Es el problema que tiene, que me pica.
¿Qué te pica?
¿A mí por qué?
¿Qué te pica? Pues ráscate. 3 menos 20, el diván de Teresa Vaca. Hoy con Nieves Álvarez, lo vas a poder seguir a través de Instagram Direct. Gracias, Clavo.
A ti siempre.
Y clavaremos banderitas de nuevo. Volveremos, por supuesto, con Directo Marca por el Mundo. Pero ahora sembramos vuestra participación. Vente a este otro lado, Chitu, que te vea la gente. Apuesto que eres rey de redes, Chitu Gómez, buenas tardes.
Ellos lo han querido, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rafa.
Y la apuesta que mantenemos desde primera hora de la mañana en lo alto de @radiomarca, nuestra cuenta en Twitter, la pregunta del Yin Yang, que aquí recordamos, invitando también a que opinen de lo que quieran también el resto, por supuesto, de oyentes, no solo que están a primera hora ya conectados a la radio del deporte.
Claro que sí, con vistas al futuro, nuestro Yin Yang, o mejor dicho, al presente, porque te estamos preguntando desde primera hora de la mañana qué cesión saldrá mejor, si la de Morata al Atlético de Madrid o la de Gessé al Real Betis Balompié, dos canteranos del Real Madrid que ahora vuelven a nuestra liga. De momento el 63% de los oyentes y tuiteros apuesta por Morata, el 37% restante por Gessé. Hasta las 3 de la tarde @radiomarca para votar, y abierto ya el 628 26 90 92, te lo repito, 628 26 90 92, para que opines. Te pongo un ejemplo, te la pongo votando. Declaración de Santiago Hernán Solari hace apenas unos minutos, dice lo siguiente: lo de Guardiola es una omisión deliberada. El Madrid es el mejor club de la década. ¿Estás de acuerdo? Si no, cuéntanos por qué. 628-2690-92.
Le ha pegado un repaso en la respuesta Solari a Guardiola, que no es que sea corto de miras. Sacando a el Real Madrid del mejor club, entre los tres mejores clubes de la última década, habiendo ganado 4 de las últimas 5 Champions, es que lo hace adrede para picar un poquito al madridismo. Así es el Noi de San Pedor. De todas formas, también podéis opinar de lo de ayer, de esa resolución de la primera eliminatoria de cuarto de final entre el Valencia y el Getafe, que acabó con la remontada Che, pero con unas imágenes lamentables. Si opináis de esto, como seguramente si sois aficionados del Getafe o del Valencia, estáis calientes por distintas razones, por favor os pido especial tacto en el uso de la lengua de Cervantes, ¿no? A la hora de opinar de este tema que dejó unas imágenes, decía yo al principio, nada edificante. Pero os vamos a escuchar en cualquier caso con notas de audio en el 628-26-90-92. Gracias, Rey de Redes.
Hasta luego, Rafa.
Saluda a la CLA, hombre.
Hey.
Ahí estamos. Instagram Direct. Hay que estar en todas las redes sociales. Hay que estar lo más conectado a las nuevas tecnologías que se pueda. Hasta las 3 de la tarde tenéis de tiempo para hacer radio deportiva con nosotros.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Si te apasiona el fútbol, descubre Goles de Tacón, tu programa de fútbol femenino en la sintonía de Radio Marca. Todos los jueves, de 3 a 3 y media de la tarde, no te pierdas la mejor información del mundo del fútbol femenino. En la media, Goles de Tacón. Radio Marca, el deporte que se vive. El viernes comenzamos el fin de semana corriendo, pero sin prisas. En la media, el último runner. Nuestra carrera popular en forma de programa de radio. calendario de competiciones, entrenamientos, prevención de lesiones y entrevistas con atletas de élite y populares te esperan todos los viernes a las 3 de la tarde con Natalia Freire en el programa de atletismo y carreras populares de Radio Marca.
Y recuerda que la carrera no acaba hasta que cruza la meta el último runner.
Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado. Desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
Rafa Sauquillo en Directo Marca.
Cada vez que me miro al espejo me veo distinto. Me pregunto si debo esperar o paso mi momento. ¿Cómo puede caber en tu cuerpo todo ese talento?
Cada vez que se mire al espejo más de uno después de la eliminatoria de cuartos que se resolvió a favor del Valencia anoche en Mestalla, más de uno cada vez que se mira al espejo se puede avergonzar, porque las imágenes después del partido fueron lamentables, insisto. Y el que queda muy dolido y muy tocado en forma de sanciones, las que le puede poner competición a futbolistas azulones que se vieron ahí enfrascados en, incluso en puñetazos, hasta con la seguridad privada, pues es el Getafe y jugadores azulones como Bruno, Damián Suárez o Jaime Mata, por la redacción de esta Fernández del Acta. En el día después, es día duro, de resaca azulona, de las que dejan dolor de cabeza, como dice Toribio. Juan Carlos Cerrada, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki?
Supongo que este trago cuesta digerirlo, porque el Getafe en buena lid, habiendo ganado en la ida el martes pasado en el Coliseum 1-0 con gol de Jorge Molina, y anoche, en el primer minuto del partido, adelantándose también con gol de Jorge Molina, se veían semifinales prácticamente, ¿no? Pero el caldo de cultivo del partido, la olla a presión en la que se convirtió Mestalla y esa expulsión de Gené, de la que se quejan tanto los de Bordalás, acabó por tirar por la borda totalmente las aspiraciones del Getafe o las opciones del Getafe de estar el viernes en el sorteo de semifinales de Copa.
Sí, es o muy sencillo o muy complicado de analizar el partido de ayer, y es que el Getafe hasta el minuto 60 lo tenía prácticamente controlado, pero sí que es verdad que llegaba al descanso después de la primera parte con hasta 5 cartulinas amarillas, de las que el Getafe se queja, sobre todo porque hay muchas que son bastante evitables de cara a la actuación del colegiado, y sí que es verdad que luego las imágenes están ahí en esa acción con Santimina de Gené, que acaba finalmente expulsado, que ha dolido tanto en el seno getafense. A raíz de ahí se monta una olla a presión increíble dentro del estadio. Y bueno, el final lo sabemos todos, esos 3 goles del Valencia y los 3 goles de Rodrigo que ponen al Valencia ahora mismo en semifinales.
Y el más caliente, el capitán, después del partido, ¿no? Porque vamos a escuchar lo que dijo Jorge Molina. Recién terminado el partido y una vez que se pudo disolver la tangana ante las cámaras de Bein Sport.
Si digo mis pensamientos, me caen los partidos que no está frito. Final, bueno, cada vez que enfrentamos contra ellos se pasa la semana antes llorando, pero literalmente llorando. Y al final parece que da resultado. A la mínima de nada es amarilla, amarilla tras amarilla tras amarilla. Bueno, al final uno menos. ¿Para qué? Al final, bueno, pues ya está. Han pasado ellos, ¿no? Que es lo que... Al final es Getafe, somos poca gente y bueno, parece que molestemos un poco, ¿no? Al final, mucho más gente aquí. Bueno, es igual, dejémoslo estar. Al final se han clasificado, le dan la enhorabuena y ya está. Al final han pasado ellos, hay que darle la enhorabuena y ya está, y callarse. Porque si no, después aún vamos a seguir perdiendo nosotros, los malos vamos a ser nosotros como siempre, y ya está. Así que mejor, pasen ellos, semifinal bonita y todo el mundo contento.
El héroe del Valencia, Rodrigo Moreno, con ese hat-trick, con los tres goles, ante la misma periodista, Cristina Bea, y ante las mismas cámaras de Bein, en ese flash recién terminado el partido, quiso contestar al capitán azulón. Rodrigo.
El Getafe es un equipo que en el aspecto de la competitividad no se le puede reprochar nada, porque es un equipo que compite siempre en todos los partidos. Tiene su manera de jugar al fútbol, tiene su manera de interpretar el fútbol, que es totalmente válida. Obviamente, bueno, a todos nos gustaría ser Iniesta, pero si no podemos ser Iniesta, pues habrá que jugar al fútbol de otra manera. Y bueno, por cómo se dio el resultado, por lo que se habló en el partido de ida, ellos son un equipo de carácter. Parece que se creían que nosotros nos íbamos a lo mejor a dejarnos intimidar o arrugarnos ante la situación, que si éramos llorones, que si cosas que forman parte del fútbol totalmente normal. Y bueno, al final del partido con la victoria, pues bueno, sale un poco todo. Lo importante es que durante los 90 minutos creímos, fuimos superiores y estamos en semis.
No acabó ahí la cosa. Después de el flash a pie de campo, de esa entrevista sobre el césped de Mestalla en zona mixta, Jorge Molina quiso contestar también a estas palabras de Rodrigo.
Muy jodido porque, pues bueno, al final es que después dicen, encima ahora unas declaraciones de Rodrigo diciendo que ellos se merecían pasar en el campo, no por nosotros hablando, que no se equivoque, que los que llevan hablando las 5 semanas que hemos jugado contra ellos han sido ellos, llorando toda la semana antes, llorando y después, pues bueno, al final parece que sirve, nosotros no hemos abierto la boca, nosotros hemos jugado simplemente y ya está, ellos son los que pre y después cada vez que han perdido han estado llorando, pero bueno, al final es lo que hay, parece que sirve, al final igual tenemos que aprender.
Dicen muchos en Getafe que el que no llora no mama y que le ha servido a Valencia llorar porque ayer estaba Fernández, lo escuchamos en la portada de este directo Marca, fue acusado de muy, muy casero, de haber sido muy casero, lo dijo el propio Bordalás. Y a mí lo que más me dolió es que creo que ni Marcelino primero, que fue el que empezó, ni Bordalás después, que también mencionó esas palabras de Klopp en contra del técnico asturiano, para rematar Marcelino la faena y crear, si no había suficiente caldo de cultivo, crear todavía más tensión antes de este partido de vuelta, mencionando a las declaraciones aquellas, ¿no? Mencionando a la mujer del Cata Díaz sobre Bordalás, pues si esto no fuera suficiente, para mí lo más doloroso es que ninguno de los dos entrenadores hizo análisis, ¿no? De lo sucedido, ni examen de conciencia, ni acto de contrición. O sea, piensan que ellos se han comportado bien. Y creo que ninguno de los dos ha estado bien. Por más que, para mí, el que empieza es Marcelino. Juancar.
Sí que es verdad que, bueno, lo que dice Jorge Molina de todas las semanas, esto viene muy de atrás, Auki, y es que ya ocurrió, nos tenemos que remontar muy atrás al partido de Villarreal Sporting, cuando Marcelino desea que pase, o que se salve, mejor dicho, el cuadro asturiano, eso sienta muy mal en la afición del Getafe y en el propio Getafe, después lo que ocurrió el curso pasado con el césped, al fin y al cabo, sí que es verdad, de hecho se le pregunta en sala de prensa si tiene algo en contra del Getafe Marcelino y el propio Marcelino dice que no tiene nada en contra del Getafe, que simplemente son hechos los que él muestra, por lo tanto son los hechos que tiene Marcelino, son las opiniones que tiene Marcelino García Toral y al fin y al cabo lo que tú has dicho, se ha calentado en exceso un partido que se fue de las manos, que al final acabó como no tenía que acabar, pasó el Valencia, marcó los 3 goles que necesitaba. Y creo que sale muy, muy, muy perjudicado el Getafe, porque es que no hay que olvidar que no pueden estar ni Jeren ni Cabrera porque fueron expulsados en el Wanda y presumiblemente no podrán estar ni Bruno ni Damián Suárez. Por lo tanto, va a ser muy complicado alinear una defensa. Así que es verdad que Mata se expondría a 2 partidos, pero tendría que cumplirlos en Copa el año que viene.
Tal cual. O sea que encuadro el Getafe Bordalás, sobre todo en defensa, para viajar a Valencia, volver otra vez a la ciudad de Alturia, pero para enfrentarse en la jornada 22 de Liga al Levante, el sábado a la 1 de la tarde. Juancar, voy a hablar con dos que han vestido muchas veces la camiseta del Getafe, a ver cómo lo vieron ellos, que creo que van a poner un punto de mesura, ¿eh? Y si no lo ponen, pues habrán dado su opinión, al menos. Gracias, Navacerrada.
Un abrazo.
Marcelino, lejos de arreglarlo, al igual que Bordalás, su primera reflexión después de confirmarse su clasificación, la clasificación de su equipo para semifinales, fue esta.
Me sabe mal lo que ha sucedido en el campo al final del partido. Creo que entre todos pues debemos de hacer para que esto no hubiera sucedido. Podemos decir que bueno, pues las circunstancias del partido, lo que transcurre en el mismo, el estado de frustración de unos, el absoluto estado de locura de los otros, una situación que creo que era difícil de pararlo.
Estoy totalmente en contra de lo que dijo Marcelino. Creo que sí que se podía detener de alguna forma si ellos hubieran colaborado con las declaraciones previas. No sé si me van a dar la razón o me la van a quitar, van a hacer lo que buenamente quieran. Ángel Manuel Vivar Dorado, ex capitán del Getafe. Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y uno de los futbolistas también más importantes en la historia del Getafe, Javi Casquero. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Al que sigo en Gol, en la Copa, en fin, está el tío hecho un mediático. Podéis saludar, ¿eh? Que no sé si hace tiempo que no coincidís.
Sí, nos vemos. Sí, sí.
Hola, muy bien. ¿Qué tal, Javi? ¿Todo bien?
Bien, fenomenal.
Yo decía antes que vais a poner un punto de mesura. El otro día, charlando con Vivar Dorado, me pareció que veía a los toros ahora que está, como Javi, retirado. Lo que pasa es que Javi sigue un poco en este negocio, en los medios, pero Vivar no. Y hablando con él de lo que le había pasado al Getafe con el VAR en una de las últimas polémicas, le vi muy comedido, pero muy, muy libre y muy sincero, ¿no?, a la hora de dar su opinión. ¿Qué te ha parecido todo lo que se vio en esta eliminatoria y en especial anoche cómo acabó el partido en Mestalla, Ángel Manuel? Yo decía al principio que imágenes muy poco edificantes y para nada un ejemplo, ¿no? Los niños que estuvieran viendo el partido se quedarían flipados y le pedirían incluso explicaciones a sus padres, ¿no? Pero ¿esto qué es, papá? ¿Verdad, Ángel?
Sí, hombre, evidentemente son actos que no se deben dar, que cuando se pita al final del partido... ahí se deben quedar, bueno, todo lo que haya sucedido en el mismo. Esto no aporta nada nuevo. Y estoy en cierto modo también de acuerdo que en el cruce de declaraciones y lo que se han dicho tanto de un equipo como de otro, de la parte a lo mejor técnica, pues también se podía haber evitado, ¿no? Quizás se transmite la sensación en algún momento de que el Getafe traspasa la línea de lo legal, ¿no? Porque cuando se dice que se juega al límite, muchas veces es en tono peyorativo, dando a entender esto, y no hay que olvidarnos de que cada uno utiliza sus armas dentro de que estén dentro de la legalidad, y si están fuera de la legalidad, hay un juez ahí, un árbitro, que es el que dictamina si eso está bien o no está bien, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que haga cada equipo, lo que haga cada entrenador o cómo decida preparar al entrenador a un equipo u otro, es responsabilidad suya y puede hacerlo de forma legítima, ¿no?
Casquero, ¿crees que quizá Marcelino, subrayando eso de que el Getafe siempre juega al límite del reglamento, es el que un poco empieza a levantar la tensión en la eliminatoria?
Bueno, lo hice en un contexto en el que el Getafe ya viene sobre aviso, por lo menos en cuanto a los medios de comunicación y al mundo del fútbol, en que si es un equipo que juega al límite de reglamento, que hace demasiadas faltas, entonces estás un poco condicionando. Yo creo que son unas palabras un poco encauzadas y con un fin. Y bueno, y el Getafe, pues todo lo que viene de Marcelino, por todo lo que habéis comentado antes, pues no le sienta muy bien. Pero bueno, dicho esto... Si me preguntas a mí si el estilo del Getafe, porque juega a ese límite, me parece bien, es que no es que me parece bien, es que me encanta cómo juega con esa intensidad. Por lo tanto, yo me lo tomo como un elogio, pero siempre en el contexto y de la forma que lo digas, puede ser que, bueno, el que vaya a arbitrar o el que vaya a ver el partido, pues está un poco sobre aviso de decir, oye, fijaros cómo juega este equipo. Pero si lo dice el rival... como que suena raro, ¿no? Como un antecedente de fijarte en el sentido opuesto.
¿Os pareció, Ángel, os pareció el Valencia justo semifinalista? Lo digo porque el arbitraje de Estrada Fernández, ya habéis escuchado a Bordalás, dijo que fue muy, muy casero. No sé si ese caldo de cultivo que con esas declaraciones Marcelino lo que consiguió no solo es que hubiera mucha tensión entre los futbolistas y en el propio estadio de Mestalla, sino también que el colegiado, que ya de por sí sí que es un poco casero, fuera predispuesto a cualquier falta a pitársela en contra al Getafe y mostrar amarillas, porque mostró un montón de amarillas. Y luego lo de Yené, ¿no?, que es lo que más duele a la parroquia azulona, Ángel Manuel.
Sí, yo puedo estar de acuerdo con el míster del Getafe de que hubo algunas decisiones que no le beneficiaron. Por ejemplo, a mí la expulsión de Yené me parece una expulsión injusta. Creo que no es... Estoy dudando incluso si puede ser falta, pero en todo caso no es segunda amarilla, y por ahí pues
bueno, también es que se suceden los dos goles al final del partido y, bueno, se da una serie de condicionantes que cuando tú tienes, también lo digo por los jugadores y el club de Getafe, cuando tú tienes la eliminatoria tan cerca, las semifinales tan cerca, lo estás agarrando con la punta de los dedos, pues digamos que luego todo al final del partido se te viene, ¿no? Yo creo que las declaraciones de cualquier entrenador no deben ir encaminadas a, bueno, a intentar que te ayuden o no te ayuden, ¿no? Por lo digo al hilo de lo que decía Javi, que efectivamente cuando tú dices que el Getafe juega al límite del reglamento o no, yo creo que eso debe ser más bien un elogio, porque no es fácil tener esa agresividad, no es fácil emplearse con esa intensidad. Si las declaraciones van encaminadas, digamos, a sugerir una serie de cosas para que luego pueda caer la balanza de tu lado, pues a lo mejor no es del todo oportuno.
Y Javi, justo semifinalista del Valencia, ¿y crees que esto, lejos de debilitar al Getafe, lo va a hacer más fuerte, aunque para el partido ante el Levante en el CEO Valencia el sábado llegue con bajas, las que ya tenía del partido del Metropolitano, del derbi ante el Atlético del pasado sábado, más las que van a acarrear seguro sanción y suspensión, por tanto, a los implicados en la tangana de ayer, más allá de que sí se va a ver debilitado en cuanto a número, ¿no?, de jugadores alineables para Levante, para el partido ante Levante, a lo mejor sí que hace más fuerte como grupo al Getafe de cara al rub final del campeonato, ¿no?, donde el Geta está en disposición de acabar en puestos europeos perfectamente porque ya los está ocupando. Casquero.
Sí, ante todo hay que destacar que yo creo que es una eliminatoria típica de Copa del Rey, en la que ha habido esa tensión hasta el final, y es una eliminatoria bonita, ¿no? Dentro de cómo ha terminado, que para mí fue excesivo ya todo esto, pero en cuanto a fútbol, cada uno con su propuesta. El Getafe en el Coliseum para mí fue superior, jugó con la eliminatoria que se le puso muy a favor, y lo pierde con una expulsión que le condiciona sobremanera y luego en el descuento. Por lo tanto, bueno, el Valencia apretó muchísimo, hizo un gran partido, situaciones de partido que no pudo manejar al final porque tuvo que hacer cambios, porque le faltaban efectivos, y lo que tiene que salir es reforzado de su idea de que ha competido ante un gran equipo en cuartos con casi la opción de haber pasado a semifinales, que siguen Europa League, sobreponerse de estas expulsiones que le va a perjudicar bastante en los próximos partidos y seguir con la misma idea, fiel a su estilo, que no le sobrepongan ninguna decisión, ninguna situación que venga del exterior, hacerse más fuertes y confiar en lo que están haciendo. Yo creo que es un equipo y un club que está muy identificado con su entrenador y con el juego que están haciendo, y bueno, más allá de lo que ha podido suceder aquí, tienen que pensar que la liga es otra historia.
Yo sabía que iban a poner ese punto de cordura y de mesura. Dos exazulones con mucha cabeza, como Javi Casquero y Vivar Dorado, a los que les agradezco estos minutos. Ángel, un abrazo.
Un abrazo para todos. Javi, un abrazo.
Un abrazo, Vivar.
Casquero, cuídate mucho. Un abrazo también.
Gracias, un abrazo.
Y vamos a ver si también ponéis mesura vosotros en esa primera tanda de mensajes, notas de audio en el C28-26-90-92, opinando de todos los temas de actualidad, que hay muchos encima de la mesa.
Radio Marca, hay que decirle a Jorge Molina y a Bordalás que no se quejen tanto del arbitraje. Si tú vas en el minuto 92, te quedan 5 minutos para acabar el partido y vas 1-1 y terminas perdiendo 3-1, te tendrás que mirar algo que tú has hecho mal, ¿no? Perdido ellos. Ellos solo han perdido. Amun, Valencia.
Bueno, pues al final Marcelino obtuvo lo que quería, que era meter presión a los árbitros, y así nos ha ido. Todos hemos visto el desenlace, el poder que tiene Marcelino contra un equipo como el Getafe, un equipo humilde que molestamos ahí arriba, y al final consiguió todos sus propósitos. Felicidades, Marcelino.
Sauki, ¿qué pasa? Pues nada, echando un vistazo aquí a la Copa del Rey, que lo único que queda de Madrid es el Real, así que mira, la supremacía. A ver si tiramos para adelante y lo conseguimos este año. Venga, a la Madrid.
Muy buena, Radio Marca. Solo decirle al tal Guardiola este que que se ha olvidado de un tal Atlético Madrid, que ha llegado a un club que ha llegado a dos finales de Champions, que ha ganado ligas, que ha ganado Supercopa de Europa, Supercopa de España, Copa del Rey, etcétera, etcétera. O sea que no sé este hombre. Pero bueno, y nada, y Álvaro, de desearle mucha suerte y nada, y a Opa Leti. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like it's someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road.
Nos quedan 5 minutos, gracias, seguir haciendo Radio Deportiva con nosotros, notas de voz al 628-26-90-92 y en ese tono, que está muy bien, usando contacto, la lengua de Cervantes, para expresar vuestras opiniones. Notas de voz al 628-26-90-92. Actualidad del Real Madrid, hasta aquí Rayo McQueen, Miguel Ángel Toribio, recién aterrizado, bueno, viene corriendo, no viene volando, que más o menos lo mismo para el africano de Radio Marca desde la ciudad deportiva del Real Madrid, desde Valdebebas. Hola Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal Rafa? Buenas tardes.
Hemos empezado el programa escuchando en directo la comparecencia de Solari antes de viajar a Girona, donde mañana tiene que rematar el equipo blanco su clasificación para las semifinales de Copa. Lo tiene bien después del 4-2 de la ida, pero haría mal si se confía, ¿no?, con el equipo de Eusebio Sacristán y Onésimo, Tori.
Y se va a reencontrar Solari con un problema que no tenía desde hace unas cuantas semanas, casi desde que llegó al cargo, porque tiene a su disposición a todo el plantel a excepción de Jesús Vallejo. Esto significa que mañana, antes de que el equipo parta a las 11 hacia Girona, tendrá que ofrecer una lista de convocados y tendrá que descartar, además del central aragonés, a 5 jugadores de campo. Así que empiezan la toma de decisiones complicada para el técnico argentino, y a ver qué jugadores se quedan sin viajar a Girona. Se puede aventurar un descanso para Sergio Ramos, que tendrá que jugar el domingo contra el Deportivo Alavés. Se puede aventurar un descanso para jugadores como, por ejemplo, Casemiro o Luka Modric, que han jugado bastante en este mes de enero, pero ya Solari tendrá que empezar a tirar de convocatorias por descartes técnicos y no por descartes obligados como sanciones o lesiones, aunque eso sí, en el caso del próximo domingo contra el Deportivo Alavés, no podrá contar ni con Varán ni con Dani Carvajal suspendidos. Así que veremos a ver con qué convocatoria viaja mañana el Real Madrid a Girona y a ver qué once pone en liza el técnico argentino para enfrentarse al equipo de Eusebio Sacristán.
Me ha gustado la respuesta de Solari a Guardiola, porque lo de Guardiola fue una catetada, si existe el palabra, yo creo que fue para picar un poquito al madridismo. No lo consigue porque los números están ahí, ¿no? De Copa de Europa que tiene él, después de dejar a Messi, después de dejar entrenar al Barça, y los que tiene este Real Madrid en la última década, ¿no? Con esas 4 de las últimas 5 Champions en sus vitrinas. Y poco más, ¿no? Porque tampoco ha estado en plan, pues como es él, en las ruedas de prensa, perfil bajo.
Sí, la verdad que al final el tema Isco ya está amortiguado. El tema Marcelo no tiene mucho recorrido, al menos hasta que Marcelo se ponga en forma, si es que algún día decide ponerse en forma el lateral carioca. El otro día fue una imagen esperpéntica en la banda de Cornellá, cuando Marcelo sale a calentar cuando expulsan a Varane, y desde el banderín de córner, tanto Ceballos como Isco jalean a Marcelo en tono irónico, en tono mordaz, en tono de cachondeo: venga machote, que vas a salir, que vas a triunfar. Uh-huh. Y después, bueno, la actuación de Marcelo, pues ya todo el mundo la vio y la está viendo en la presente temporada. Por ahí, de cara al 11 de mañana, sí que se aventuran algunas rotaciones, algunos descansos. Keylor Navas va a recuperar la portería ya recuperado. Carvajal apunta a la derecha, toda vez que no va a jugar el próximo domingo contra el Deportivo Alavés. Por la izquierda, Marcelo se puede confirmar como el lateral de Copa, dejando a Reguilón como el lateral de la Liga, con Varane y Nacho como pareja de centrales, descansando Sergio Ramos. Y hay varias dudas en el centro del campo, todo muy abierto para Valverde, que lleva 2 convocatorias seguidas sin entrar, a ver si tiene minutos Dani Ceballos, continuidad en principio para Toni Kroos, y arriba la otra duda: Bale apunta a ser titular, y veremos a ver quién se queda fuera de esa tripleta, si va a ser Lucas, si va a ser Vinicius, porque Benzema apunta a que va a ser titular. Volverá Asensio a una convocatoria después de estar de baja algo más de un mes, se lesionaba el pasado 19 de diciembre en Abu Dhabi contra el Kashima, en la semifinal semifinal del Mundial de Clubes, así que con todo y con esto el Madrid a certificar su pase a semifinales. Con Nacho apercibido, si es amonestado se perdería una hipotética semifinal ida de la Copa de Su Majestad el Rey.
Es la actualidad blanca que firma Toribio. Gracias, Miguel Ángel.
Adiós, un abrazo, Rafa.
Porque en segundos llegamos a las 2 de la tarde, alcanzamos el Ecuador de este programa. Tengo cita con Michel, el entrenador del Rayo, pero quiero hablar también del Atlético y de ese posible debut de Morata el domingo ante Jesse. Podían debutar los dos en ese Betis Atlético Madrid el domingo a las 4 y cuarto con sus nuevos equipos. Alcanzamos las 2, la 1 en Canarias. Publicidad y continuamos hasta las 3. Directo Marca, Radio Marca.